noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este, el primer viernes de este 2025. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este 3 de enero. Y vámonos con la información. El republicano Mike Johnson fue reelegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Afirmó que sus primeras acciones se encaminarán a la deportación de extranjeros ilegales y a concluir la construcción del muro fronterizo con México. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno de México se prepara ante posibles deportaciones masivas. Así lo dijo.
No estamos a favor de estas deportaciones. Pero si se llegan a dar, porque no todo depende pues, de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible, pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen.
Además, Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y Gas Natural. Reiteró que durante su administración se mantendrá el precio de las gasolinas. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no incurrió en violencia política de género en contra de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien había anunciado un ataque a su trayectoria durante las conferencias matutinas del expresidente. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará las primeras 20 demandas de abogados que reclamaron haber sido excluidos de la etapa de elegibilidad de la elección judicial. Y es que los magistrados Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón proponen desechar dichos juicios, declararlos improcedentes y también sin materia o con cambio de situación jurídica, pues consideran que al final sí fueron considerados para la siguiente etapa. Y también informo que esta mañana se registró una balacera en inmediaciones del mercado Pino Suárez en Tabasco. Fueron detenidos ya 3 personas. El dólar se vende en 21.15 pesos en ventanillas bancarias. También María Guadalupe Verónica Maldonado, alias La China, hermana de El Betito, ex líder de la Unión Tepito, fue detenida en la colonia Guerrero, por segunda ocasión. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer beneficios fiscales, esto para beneficiar a los habitantes de la Ciudad de México. Además, destacó que a partir de este año se contempla un descuento de 8% en el pago del predial durante enero y un descuento de 5% en febrero. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el concierto gratuito del argentino Fito Páez se llevará a cabo el 18 de enero a las 20 horas en el Zócalo Capitalino para todos los que quieran asistir. Y falleció Meyer Clip Gerwitz, líder fundador del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. De esto y mucho más le tendré después del corte, así que no se vaya, quédese con nosotros. Estamos en el espacio del doctor Leonardo Curcio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, 8:09 p.m. y el Monumento de la Revolución está lleno de magia, ya que comenzó la Romería de los Reyes Magos, donde pues los niños y las niñas de la Ciudad de México podrán conocerlos y además entregarles su lista de regalos para este 6 de enero. Vamos en vivo hasta el Monumento a la Revolución con mi compañera Lisbeth Hernández. Muy buenas noches, Lisbeth, ¿cómo estás?
Cintia, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos encontramos en el Monumento a la Revolución, en donde, como puedes ver a mis espaldas, hay cada vez más gente. Estamos aquí desde casi las 6 de la tarde y, bueno, hemos visto cómo se ha ido incrementando la cantidad de familias y la cantidad de personas que vienen al Monumento a la Revolución a tomarse la fotografía con los Reyes Magos. Por supuesto, traen a, pues, desde los más pequeños de la familia hasta niños de todas las edades. El costo de esta fotografía este año, para que se preparen los que piensen venir, es de 200 y 300 pesos. Se pueden llevar esta fotografía, pues un recuerdo familiar para su en modo de marco o también en un calendario. Como puedes ver, no se puede prácticamente ya ni pasar. Son las imágenes que nos regala totalmente en vivo mi compañero Oscar. Y también lo que inició hoy, esta verbena con motivo de los Reyes Magos, inició desde el 18 de diciembre pasado y por supuesto continuará hasta el próximo 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Pero también lo que inició el día de hoy, viernes 3 de enero, fue el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente con este mismo nombre, Día de Reyes, para resguardar la seguridad y la integridad de todos los asistentes a este tipo de verbenas, pero también, pues, los Reyes Magos, que van a estar buscando este fin de semana los regalos para los pequeñitos. Por eso van a desplegar pues recorridos de vigilancia con 14,467 policías en plazas comerciales, en restaurantes, en establecimientos, todo tipo de establecimiento comercial, en también en los aeros, en las estaciones del metro, Metrobús, Cetrans, lo que conocemos como los Cetrans, y por supuesto también en las sales bancarias, porque, bueno, pues los Reyes Magos también pasan al banco para antes de pasar por los regalos. Así que, bueno, la intención de las autoridades es que todas las actividades de los Reyes Magos este fin de semana transcurran en completa calma, inhibir cualquier tipo de delito. También a la par hay un operativo de vialidad para evitar, pues, el estacionamiento en lugares que no están permitidos y que, pues, el camello, el caballo y el elefante no vayan a ser remitidos al corralón y no vaya a haber ningún problema con la entrega de los regalos. El reporte que tenemos al momento.
Lisbeth, ¿hay algún horario en que pueden acudir a la verbena?
La verbena comienzan las actividades más o menos alrededor de las 5 de la tarde. Ya pueden venir a tomarse en familia, a tomarse la fotografía, y está abierta tanto la feria como la verbena hasta la medianoche.
Ah, ok, perfecto. ¿Y tú ya te tomaste la foto con los Reyes Magos?
No, todavía no tenemos oportunidad. Hay muchísimos escenarios con todos los personajes, hasta la tradicional de los Reyes Magos. Hay tantas opciones que la verdad todavía no nos decidimos, pero ahorita vamos a decidir mi compañero camarógrafo Oscar y yo a ver en dónde nos tomamos la fotografía.
Perfecto, vamos a esperar durante el fin de semana tu foto para que podamos transmitirla en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, ¿eh? Así que no nos vayas a fallar.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Linda noche y feliz año, Lisbeth.
Claro que sí, muy feliz año, un abrazo.
Pues ahí está mi compañera Lisbeth Hernández. Y en otras cosas, Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz, asumirá a partir del 6 de enero el cargo de director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Enrique Hernández, nos tienes los detalles, adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, será el director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. En la conferencia del pueblo, la mandataria federal calificó al exgobernador como una persona honesta y consecuente y que será el próximo lunes cuando asume el cargo.
Un anuncio más. Hoy anuncio que a partir de lunes, el ingeniero y profesor universitario, exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se incorpora como director de CNEGAS. A partir del próximo lunes. Poca gente conoce que Cuitláhuac es un ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana. Muy buen ingeniero.
Dijo la presidenta que el ahora exgobernador estaba estudiando su doctorado fuera del país cuando tomó la decisión de venir a luchar a favor de la cuarta transformación. El anuncio lo hizo luego de que se diera a conocer un balance de precios de las gasolinas en el país. Fue el titular de la Profeco, Iván Escalante, quien aseguró que la gasolina Magna ha bajado 0.4% en los tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, al pasar de 23.95 pesos por litro a 23.85 pesos. La mandataria insistió en su promesa de no incrementar los precios de los combustibles.
Primero, para que sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina.
También señaló que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción del precio de gasolina regular fue de 5.2% al pasar de 25.48 pesos por litro a 24.14 pesos por litro. La Profeco anticipó que a partir de la próxima semana colocará lonas de advertencia en las gasolineras que abusen de los precios de los combustibles. También se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Se trata de la continuidad de la transformación iniciada en el 2018, dijo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República.
Por eso es tan importante la convocatoria a este Plan Nacional de Desarrollo, porque se trata de completar la otra fase de la transformación. Se han transformado las instituciones, se ha transformado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora vamos a la transformación del Poder Judicial. Pero necesitamos la otra parte, el otro pilar de la transformación, que es la participación de la sociedad.
Por su parte, Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, explicó que este Plan Nacional de Desarrollo sería la ruta donde se definan las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio. Para ello se llevarán a cabo foros de consulta en toda la República del 6 al 17 de enero. Con imágenes de Jorge Aguilar para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y ahora voy con mi compañero David Galván, porque diputados del PRI y el PAN exigen al gobierno federal definir la estrategia ante expulsiones masivas de migrantes anunciadas por Trump. Muy buenas noches, David.
¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Y desde la Cámara de Diputados, los legisladores de oposición exigieron al gobierno de la República establecer una estrategia integral para atender a nuestros connacionales ante la posible deportación masiva de inmigrantes que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, implementará a su llegada al poder. Desde el revolucionario institucional, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Marcela Guerra, pidió a la federación que informe con mayor claridad sobre la estrategia que implementará ante la posible expulsión de mexicanos de la Unión Americana, pues consideró preocupante que no se haya definido una partida presupuestal para dar apoyo a quienes regresan al país por las medidas migratorias en el país vecino del norte. A decir de Guerra Castillo, la prioridad debe de ser la protección de los connacionales en el exterior, generando políticas y acciones innovadoras a nivel federal y local que faciliten el retorno seguro y la integración social, económica y productiva de quienes regresan al país. Por su parte, Acción Nacional, a través del diputado Federico Doring, hizo un llamado a las autoridades federales para que pongan mayor atención en la frontera sur, sobre todo en materia de seguridad y para salvaguardar los derechos de personas en movilidad. Planteó incluso la creación de un fondo especial para atender a migrantes de todas nacionalidades. Dijo que a quienes vaya a deportar el gobierno del Trump, se les dé un trato digno en lo que regresan a sus países de origen y que nunca más se vuelvan a ver escenas como lo ocurrido en Ciudad Juárez, donde hubo el incendio precisamente de un centro migratorio, sino que se vele por los derechos humanos y no se les juzgue como delincuentes a las personas en tránsito a través del país para evitar este tipo de percances. Cintia, la información de momento.
Gracias, David. Que tengas buena noche.
Igualmente, un gusto saludarte, buenas noches.
Y en este contexto saludo hasta Chiapas a Irán Salas, porque tú nos tienes información al respecto. Irán, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Cintia? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y como tú lo has informado, ya el gobierno federal ha determinado que se va a atender a los integrantes de esa caravana de migrantes que el día jueves partió desde la ciudad de Tapachula con dirección ya en un primer momento la Ciudad de México, para luego, pues si sus planes se concretan, llegar al norte del país. Estamos hablando que esa caravana que partió hace un par de días, 1.500 personas, ya en las últimas horas llegó al municipio de Huixla, ahí descansaron, ya mañana a primera hora estarán partiendo hacia el municipio de Escuintla, 42 kilómetros aproximadamente, donde están tratando de llegar, avanzar, para tratar de llegar, salir del estado de Chiapas ya lo que es la media semana que viene. Estamos hablando que esta es la primera caravana que se forma en este inicio de año, está custodiada en esos momentos por los elementos de diferentes corporaciones policíacas, cuerpos de emergencia e integrantes también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Irán, ¿me permites saltar una pausa y regreso contigo para que nos termines de informar?
Claro que sí, Cintia.
Perfecto, vamos a una pausa y regresamos con Irán Salas.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya de regreso estoy platicando con el corresponsal en Chiapas, Irán Salas. Tú nos decías acerca de la operación en la región fronteriza. Adelante.
Sí, te informaba, Cintia, hace unos momentos de que pues estamos hablando que son cerca de 1,500 personas que están en esta caravana que partió desde la ciudad de Tapachula hace un par de días. Ya descansaron en el municipio de Huixla, están ya en las próximas horas partidas hacia el municipio de Escuintla, donde pretenden salir del estado de Chiapas la próxima semana. Hasta este momento, esta caravana está siendo custodiada por elementos de diferentes corporaciones policíacas y cuerpos de emergencia. Si tú me lo permites, vamos a escuchar lo que han señalado los migrantes. Ellos señalan que van a continuar avanzando de forma organizada, ya que las autoridades migratorias pues prácticamente no les atienden estas peticiones de regularización para poder irse con esa seguridad hacia el norte del país. Vamos a escuchar.
No podemos salir de Tapachula. Entonces, ¿de qué nos sirve ese permiso? No tenemos protección, no tenemos trabajo, no tenemos nada. ¿Quién nos garantiza la estabilidad acá? Nadie. Nosotros queremos avanzar, queremos salir de acá. ¿Por qué? Porque ellos llevan a uno, detienen a uno 3 días preso como si fuéramos uno delincuente. Aquí no hay delincuente. Aquí hay pura gente que quiere trabajar, progresar, salir adelante. Un bien para nuestros hijos, para nuestra familia.
¿Qué les dijo ahorita las autoridades?
Que le van a dar un permiso a los que tienen la CIPI y van a aprobar. Nadie la tiene aprobada. Si lo tuviéramos aprobado, no estuviéramos acá.
¿El motivo entonces es caminar hoy?
Avanzar, queremos avanzar. No queremos estar acá en Tapachula.
¿Cuántos días llevas tú acá?
Acá en Tapachula, un mes.
¿Y no hay solución?
Y no hay solución.
Pues bien, no hay solución. Ellos no quieren quedarse en la frontera sur. Apenas el Instituto Nacional de Migración atiende a 300 personas cada semana, cuando en esos momentos, Cintia, estamos hablando de más de 45,000 migrantes que están en esta frontera sur del país. Hasta este momento, pues prácticamente, pues sigue colapsada la frontera sur, la ciudad de Tapachula, donde son miles de personas migrantes que tratan de salir de esta frontera para llegar hacia los estados del norte de la República Mexicana. Si tú me lo permites, Cintia, rápidamente, desde el estado de Chiapas, te informo de que hace unas horas, pues ya el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, pues calificó como un golpe prácticamente de los catalogados exitosos, ese operativo que se llevó en frontera con Malapa, donde prácticamente se catearon casas de seguridad y ranchos, encontrando bodegas donde se construían y resguardaban vehículos blindados conocidos como los vehículos monstruos. Son 15 vehículos ligeros asegurados, 4 vehículos pesados y 5 vehículos monstruos. Hay 8 personas de origen extranjeros que estaban privadas de su libertad y ya fueron afortunadamente ya liberadas. Hay 3 presuntos miembros de células criminales que hasta este momento pues ya están declarando ante las autoridades de la Fiscalía, de la Fiscalía General de la República. Es lo que hasta este momento se tiene aquí en Chiapas, este operativo exitoso, que así lo catalogó Eduardo Ramírez, aquí el gobernador del estado de Chiapas, una situación que prácticamente pues está devolviendo esa tranquilidad, ¿sí?, a miles de chiapanecos que desde hace años pues prácticamente no se tenía en esta parte del país, Cintia.
Muchas gracias por tu reporte, Irán, te mando un gran abrazo.
Otro fuerte abrazo también para ustedes, feliz año.
Pues ahí está, y como lo adelantamos, también la Secretaría de Protección Ciudadana y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5 de la Ciudad de México, montarán sendos operativos especiales para cuidar a los Reyes Magos. Y saludo a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5. Muy buenas noches, Salvador. Antes que nada, feliz año.
Feliz año, Cintia. Y primero que nada, déjame primero lamentar la muerte, el fallecimiento del fundador del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Meyer Clip. Nos enteramos de la información de su deceso el día de hoy, donde pudimos servir. Quienes compartimos un esfuerzo institucional y ciudadano, respetamos mucho esa institución y, por supuesto, a Meyer Clip. Y del otro lado, felicitar a las autoridades locales y federales en este operativo que acabas de mencionar y que es tan importante, no solo para Chiapas, me parece que envía una señal que es consistente con el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que poco a poco vamos a ver avances en todo el país en materia de seguridad.
Pues sí, muy importante este operativo que se lleva a cabo y algunas recomendaciones que también ustedes le dan a los Reyes Magos, ¿no?, para no exponerse.
Así es, el C5 está ahí con sus 84,000 cámaras, está ahí con sus líneas de asistencia y emergencia para acompañar a las reinas y reyes magos en estos días, en estas horas, que van a ir a buscar obsequios para niños, niñas, nietos, nietas, sobrinas y sobrinos, de manera que la pasen muy bien. Y en ese contexto en particular, y dada nuestra agenda, que es también una a favor de los seres sintientes, consideramos que es una gran oportunidad para que los Reyes Magos no regalen, no compren para regalar perros, gatos y animales de compañía de diverso origen, diversa especie, porque son seres sintientes y en la medida que aprendemos a respetarlos, y por ejemplo si queremos tener algunos de ellos a adquirirlos mediante adopción y no mediante compra, fortalecemos un sentido de comunidad que contribuye mucho, como ha sido demostrado, a destruir esa relación negativa que hay entre maltratar a los seres sintientes y no respetar a la comunidad. Así que el llamado en C5 dentro de esta agenda, que forma parte también del ideario de la jefa de gobierno Clara Brugada, que es una campeona defensora de los animales, en particular de los perritos, nosotros somos parte de esa lógica y creemos que toda la ciudadanía puede construir pues preventivamente seguridad y construir cultura cívica si en vez de regalarse los animales sintientes, se regalan valores, se acompañan valores, se construyen valores dentro de las familias.
Muy importante lo que dices, y también ante estas recomendaciones, si uno ve algo extraño en las calles y eso, también podemos denunciar a un número que ustedes nos ofrecen, ¿no? Para que podamos pues ahí generar una denuncia.
Así es, a Reinas y Reyes Magos les planteamos, ahí está el 911, que este año va a cumplir 8 años de existencia, está el 089 para denuncia anónima, uh-huh. Y la línea que está cumpliendo 2 meses contra la extorsión por cualquier amenaza que pudiera presentarse por aquí o por allá, el 5550-363301. Y solamente te doy un dato en relación con los seres sintientes, de enero del 2023 a este día, en 2025, hemos atendido 38.491 reportes por rescates, maltrato, robo, hacinamiento respecto de animales de compañía.
Por último, coordinador, pues también ustedes reforzarán la vigilancia y seguridad en sucursales bancarias, en plazas comerciales, en zonas de restaurantes, tiendas departamentales y autoservicio, para que toda la población y los Reyes Magos, por supuesto, se sientan protegidos este fin de semana.
Sí, en la lógica del Gabinete de Seguridad, que encabeza la jefa de gobierno Clara Brugada, y en coordinación también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instituciones que participamos en ese gabinete diariamente, estamos acompañando ese operativo. Ahí están las líneas de emergencia y el sistema más robusto de videovigilancia de nuestro continente, que es el corazón, este sistema, el C5, de la seguridad en la capital nacional, muy atentos precisamente.
Le agradezco mucho, coordinador Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5. Gracias por estar con nosotros y pues a dar este anuncio muy importante para la población.
Gracias y próspero 2025.
Feliz año.
Hasta luego.
Un abrazo. Y ahora voy con mi compañera Jenny Valencia. Jenny, que tengas un feliz año, un feliz 2025. Te doy la bienvenida. ¿Qué nos tienes? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Un fuerte abrazo para ti también, un feliz 2025, y comentarte que la llegada de los Reyes Magos este 6 de enero dejará una derrama económica superior a los 24.200 millones de pesos a nivel nacional y de 3.937 millones de pesos en la Ciudad de México. El presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, anticipó que las ventas del Día de Reyes este año reportarán un incremento del 10% y se verán beneficiados 2.8 millones de negocios familiares. Vamos a escuchar.
El Día de Reyes es una de las tradiciones más bonitas y esperadas en nuestro país. Es un momento que llena de ilusión a los más de 36 millones de niñas y de niños que esperan con emoción la llegada de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Además, es una fecha mágica. Es muy importante para muchas familias y negocios.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, comentarte, Cintia, destacó que en la capital del país más de 1.780.000 niños y niñas esperarán a los Reyes Magos ya con sus cartitas en su buzón o en su calcetín. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Canaco, Ciudad de México.
Los Reyes Magos recibieron cartas de los niños solicitando en primer...
Creo que hay un problema con el audio.
Ahí lo escuchamos, Jenny.
Bicicletas, triciclos, scooters, bicicletas eléctricas, artículos de control remoto, desde luego muñecas, figuras de acción y en último lugar, pelotas. Y el gasto por cada uno de ellos será de 2.200 pesos.
Listo. Jenny.
Los giros con mayor dinamismo, comentarte, Cintia, estos días serán las jugueterías, dulcerías, panaderías, al igual que zapaterías, tiendas departamentales de videojuegos, de tecnología y electrónica, tiendas de ropa, tiendas de abarrotes, al igual que de materias primas. Así las cosas, ya la víspera de la noche del 6 de enero, los Reyes Magos listos atendiendo las peticiones de los pequeños. El reporte, Cintia.
Muchísimas gracias, Jenny, que tengas un excelente año, un abrazo.
Igualmente para ti, feliz año.
Vamos a una pausa y regresamos con más, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos ahora a ocuparnos de un libro que acaba de aparecer en librerías y me lazo ahora hasta Madrid con su autora, Julia Navarro. Julia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo.
Oye, hace algunos meses conversábamos tú y yo, una conversación gozosa sobre tu historia compartida, cuando hablamos de María Zambrano, y ahora leí este libro, El niño que perdió la guerra, un libro, Julia, escrito con dolor. Tu prosa destila dolor.
Bueno, El niño que perdió la guerra es un libro muy duro, es un libro, quizá podría decirse de perdedores, aunque en el fondo el mensaje es un canto a la cultura y es un canto a que a través de la cultura siempre tenemos una vía de escape. Yo lo que quiero con este libro es no dejar indiferente a los lectores, aunque sufran leyéndolo, pero no dejarles indiferentes. Y lo que pretendo es llevar a su ánimo una reflexión, ¿no? La reflexión sobre lo que significan los regímenes totalitarios, los pintemos de azul o los pintemos de rojo o los pintemos de amarillo, los pintemos del color que los pintemos, y reflexionar sobre cómo a veces la historia se repite, ¿no? Parece que de los errores del pasado no terminamos de aprender. Entonces, si hoy cogemos un mapa del mundo, vemos que las democracias siguen siendo mucho menos, los países democráticos, que los países que sufren regímenes totalitarios o regímenes autocráticos.
Y aún en las democracias hay muchos que no recuerdan este periodo. Decía que es un libro escrito con dolor, es voluminoso pero ligero, se ve muy bien de pe a pa, transcurre entre Madrid, Moscú, y ahí hay una escala en México, muy interesante. Por cierto, yo creía que la Secretaría de Desarrollo Rural, el Ministerio no servía para nada, pero hay un señor Castañeda que hace cosas positivas. No vamos a arruinarle la trama a la gente.
No lo cuentes.
Déjame regresar al tema este que tú decías. ¿Los autoritarismos rojos o azules son enemigos de la cultura? ¿Les parece, tú dedicas además el libro a los que han dicho no, a los que hoy dicen no y a los que dirán no? La defensa de la cultura es una defensa, Julia, civilizatoria.
Efectivamente, a través, es decir, la cultura siempre es vista con mucha desconfianza y mucho temor por los dictadores y por los autócratas. Tienen miedo, tienen mucho más miedo a todo aquel que tiene un pensamiento propio, a todo aquel que tiene un pensamiento crítico, a todo aquel que es capaz de crear y decir cosas a través de sus creaciones, ya sean literarias, ya sean artísticas, ya sea la música, ya sea el cine, les tienen mucho más miedo que a las armas, los dictadores. Entonces la cultura siempre es un enemigo a batir por todos los regímenes dictatoriales. Se mueve el mal con el mundo de la cultura, se mueve el mal con los creadores de cultura.
Oye, hay dos personajes, una en Madrid, Asteroide, y otra en Moscú, que aspira a encontrar a Pasternak en alguna reunión nocturna. Son dos mujeres que tienen individualidad y encuentran en la cultura o buscan en la cultura la expresión de lo más sublime del ser humano, Julia.
Encuentran su propia salvación, ¿no? Su propia libertad está en su creación. Una es dibujante, Asteroide, que es Clotilde, asteroide es su seudónimo, y otra es Ania, que escribe poemas y poemas a los que ella pone música, compone música. Son dos mujeres perseguidas por dos regímenes totalmente opuestos, aparentemente una por el franquismo, el régimen fascista de Franco, y otra por el comunismo de Stalin. Entonces son dos mujeres que solamente que encuentran esa mirada hacia la libertad a través de la creación y pagan un precio terrible por poder crear, por poder escribir, por poder dibujar. Pagan el precio de su propia libertad.
Creo que no hay oficio más humillante, indignante que ser bufón del rey, es decir, que el poder se burle de los débiles. Aquí en México lo estamos viendo en alguna medida, pero dejo ese asunto aparte. La capacidad de Asteroide de satirizar a los tiranos, de satirizar al autoritarismo, es un recurso que hay que, por supuesto, poner de relieve. Ella ejerce ese oficio.
Ella ejerce ese oficio, es caricaturista. Claro, los tiranos y los dictadores no tienen ningún sentido del humor, ¿no? Pues no les gusta
hablan de sus víctimas, eso les resulta muy cómico, ¿no?
Sí, pero cuando son ellos los que aparecen en una caricatura, lo que hacen es perseguir con saña al que ha logrado que aflore en esa caricatura lo peor de su alma, ¿no? Entonces, Asteroide es una mujer perseguida, es una mujer que sufre en la cárcel franquista, que, a la que someten a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas, pero ella nunca renuncia, ni en los momentos más duros, a seguir dibujando. Y Ania, que es su alter ego, es una ciudadana soviética, una ciudadana rusa, que se refugia en la poesía y se refugia en la música para poder soportar ese régimen ominoso que fue el estalinismo. Son dos mujeres que su única vía de escape es la cultura, es el arte.
Lo tejes muy bien y hay relaciones personales muy, muy complicadas. Tú nos planteas un desafío. Aquí decimos que madre solo hay una. Los mexicanos dicen irónicamente, menos mal, porque no sería soportable tener dos. Eso es la ironía. Pero tú dices que puede haber dos madres. La maternidad puede nacer, Julia, de la compasión.
O sea, la maternidad puede... es muy poliédrica, ¿no? La maternidad surge también del amor. Clotilde, la caricaturista, es la madre de Pablo, a un niño al que mandan a la Unión Soviética en los últimos meses de la Guerra Civil, como a tantos otros niños, para intentar salvarles, bueno, de una situación de guerra, de hambre, de violencia. El problema es que los niños que mandaron a la Unión Soviética no pudieron regresar porque, lógicamente, el régimen de Franco y el régimen estalinista no tenían relaciones. Y Pablo se queda allí. Y se queda con una familia donde hay una mujer, Ania, que tiene muy claro desde el primer momento que va a tratar a Pablo como si fuera su hijo. Porque ella
había pensado, Julia, que la fraternidad es poliédrica. Tú puedes tener muchos hermanos, incluso adoptar un hermano. Pero
también madre. Claro, porque Ania decide, bueno, yo me voy a convertir en la madre de este niño. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si fuera mi hijo el que estuviera en la situación de este niño, si mi hijo estuviera en el otro extremo del mundo, en un país con otro idioma, con otras, hubiese una mujer que le abrazara, que le diera seguridad, que le pusiera la mano en la frente si tiene fiebre. Entonces, Ania lo que hace es un acto sublime de solidaridad y de amor y se convierte en esa madre de ese hijo sin ocultar nunca la existencia, porque además el niño ya tiene unos años y sabe que ha dejado a su madre atrás en España. Pero Pablo llega a querer por igual a Ania que a su madre. Es decir, su madre siempre estará presente en su vida, pero Ania es esa nueva presencia de otra madre inesperada. Y bueno, es que creo que la maternidad se puede llegar de forma biológica o se puede llegar por amor.
Sí, sí,
por la decisión de Ania de yo quiero a este niño.
Realmente existente, es enternecedor eso. También es enternecedor una enfermera que cuando va a ver al chiquito que llega a Moscú, dice, aún se pueden dar los milagros. Cuando el padre, déjame hacer el salto, un poco acrobática la pregunta, cuando el padre decide que el niño hay que mandarlo a Moscú, porque la República Española está a punto de caer y llegan las tropas nacionales, en realidad también está creyendo en el milagro de que la Unión Soviética, los niños serán felices y el chiquito encontrará la salvación, Julia.
Bueno, el padre toma una actitud, o sea, toma una decisión que tomaron muchas familias en España, es intentar salvar a sus hijos de los estragos de la guerra. Algunos los mandaron a Francia, otros a Bélgica, a otros países europeos, pero también a la Unión Soviética.
Los niños de Morelia, por cierto, donde vivía María Zambrano.
También. Lo que pasa es que los niños que fueron a la Unión Soviética no pudieron volver, que no había relaciones entre esos dos regímenes. Por tanto, yo conocí hace unos años a unos ancianos, porque eran niños muy mayores, que habían sido niños de la guerra, niños que habían enviado a Moscú. Ellos se sentían agradecidos por la acogida que habían tenido en la Unión Soviética, pero siempre habían llevado grabado en el alma la desolación y la pena de no haber podido regresar.
Todos ellos perdieron la guerra, pero este niño, el protagonista, el que perdió la guerra, no va por esa vía, ¿no? Es una vía especial que el padre...
Bueno, es una vía en que en vez de ir a las casas de los niños españoles, él va a la casa de un amigo de su padre, pero al final es lo mismo. Es un niño que su padre lo envía pensando que mi hijo regresará o nosotros iremos a por él, y eso no fue posible. O sea, esa desolación de encontrarte en un país diferente, con un idioma diferente, con unas costumbres diferentes, debió de ser...
Los comunistas españoles creían que la Unión Soviética era la creación del hombre nuevo, ¿no? Ahí la gente...
Claro, eso es lo que defendía Stalin, ¿no? La creación del hombre nuevo. Bueno, hay que ser demente para pensar que se puede crear un hombre nuevo. El hombre es igual a sí mismo desde el principio de los tiempos.
La demencia goza de cabal salud en el siglo XXI, ¿eh? Siguen repitiendo que vamos a ser hombres nuevos. Pero tú lo tratas muy bien, pero recuerdas la Lubyanka, recuerdas el Gulag, recuerdas todo el sufrimiento y, como siempre, pues nos llenas de perlas muy, muy disfrutables, ¿no? Recuerdas a Chávez Nogales y a un montón de autores que a lo largo de tu vida, del lado ruso también, nos han acompañado, Julia.
Chávez Nogales, yo creo que es un referente en el periodismo español, espero que también fuera de España le conozcan. Sobre todo fue una persona honrada intelectualmente. Él fue capaz de hacer una denuncia total de lo que eran el régimen franquista, las tropas franquistas, el lado franquista de la guerra, pero también contó lo que pasaba en el lado republicano, y eso hizo que durante mucho tiempo Chávez Nogales fuera un periodista del que no querían hablar ni los unos ni los otros. Porque como había sido una persona honrada intelectualmente contando lo que había visto en un bando y en otro bando, pues al final se terminó quedando en tierra de nadie.
Lo citaba o lo recordaba porque tiene un libro, no me acuerdo el nombre del maestro, pero uno que lo pilla ahí la guerra, la Revolución Rusa, y el tipo sobrevive porque es bailador de flamenco, no tiene mucha gracia, pero bueno, Chávez Nogales cuenta la vida de ese hombre que le toca efectivamente la Revolución Rusa. El libro es muy bonito. Te detienes mucho en el sufrimiento, en lo que significaba como humillación el Gulag y la policía política soviética, Julia.
Sí, es un libro, te lo decía antes, es un libro duro, es un libro muy duro. Sufrir cárcel y persecución siempre es terrible, pero si además estás en un lugar a 60 grados bajo cero, pues todo eso parece que adquiere una dimensión todavía más terrible. Hay muchos testimonios, cuando la Unión Soviética desaparece, se empiezan a publicar libros y memorias de personas que pasaron por el Gulag. Yo me he servido de esas memorias, de esas lecturas, para poder escribir mi libro, para poder construir la historia de mis personajes y poder decir, bueno, esto es lo que pasaba, donde yo les he colocado, que es en los gulags del Círculo Polar Ártico, ¿no? Que era una situación realmente horrible, donde yo cuento algo que a mí me estremeció la primera vez que lo leí, como cuando alguien planeaba una fuga del Gulag, siempre tenían que llevar, si eran dos, siempre tenían que llevar a un tercero, que era el que les podría servir de comida durante el camino. Entonces, bueno, eso son situaciones totalmente terribles y situaciones límites del ser humano. Es un libro duro, es un libro sin concesiones, pero yo creo que es un libro... Yo siempre intento no dejar indiferente a los lectores y creo que este libro no puede dejar indiferente a ningún lector.
Sí, cuando te decía que está escrito con dolor, no era reproche, simplemente que es muy duro recordar que quienes siempre pierden las guerras son los niños y que las creaciones de hombres o mujeres nuevas siempre acaban en pesadillas, y que humillar a las personas y no permitir que expresen su creación como caricaturistas, como músicos, como poetas, es una forma de romper la esencia del humano, Julio.
Efectivamente, ¿no? Como decía antes, los dictadores siempre temen a todos aquellos creadores de cultura, a todos aquellos a los que no pueden controlarles el pensamiento.
Oye, y bueno, pues para despedirnos, libro voluminoso ciertamente, pero como decía, muy ligero, se lee muy bien. Tú cuando escribes no hay manera de pararte, ¿verdad?
No hay manera de pararme. Yo creo que es una venganza de mis años de periodista. Ya sabes que los periodistas siempre nos dicen, pues tantos minutos o tantas letras o tantas... palabras, y entonces yo ahora ya cuando me siento a escribir no tengo, soy yo mi propio jefe.
637 páginas, límite, sí. No hay, con un hermoso epílogo, por cierto, en el Teatro Real. Julia, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hora del libro, El niño que perdió la guerra, tiene una larga serie de novelas. Hemos conversado de algunas de ellas en los últimos años. Esta es la más reciente que ya está en librerías. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.